El señor Luis Eduardo Trujillo es administrador público, actualmente se desempeña como docente de la ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública. He estado muy pendiente del conversatorio para analizar el tema del aumento del pasaje Pasto-Sandoná-Sandoná-Pasto de 8.000 a 9.000 pesos. ¿Qué impresiones, qué balance le deja el conversatorio?
Bueno, inicialmente hay que decir que el espacio es muy propicio, necesario además, porque esta es una problemática que toca sin duda los intereses tanto de empresarios, trabajadores del transporte y los usuarios. Este no es un tema fácil, es un tema demasiado sensible y por tanto el tratamiento que debe tener debe ser un tratamiento inteligente en donde las partes, como dijimos en una de las intervenciones, se establezca una relación de gana-gana, en donde todos, de alguna manera, salgamos beneficiados. En ese orden de ideas, se fijaron posturas interesantes y, además, cuestionables también. El caso de la postura planteada por el Ministerio de Transporte a través de su delegado, el de la Alcaldía Municipal como garante de este diálogo, y el de los usuarios y empresarios y conductores. En todos los casos, todos plantearon elementos razonables, pero que finalmente la principal conclusión que hoy se obtuvo fue la de tramitar este asunto, seguirle dando tratamiento en el escenario de un comité en donde se discutan ya más a fondo y en detalle aspectos que necesariamente deben resolverse para estabilizar la situación de las tarifas de transporte en el municipio en cuanto a que las mismas deben estar precedidas de una serie de factores, si se quiere, de consensos, pero que no puede seguir generando incomodidad, inconformidad, abusos. Y otro de los aspectos importantes que hoy se tocó es que al margen de las tarifas hay un serio problema que ha sido hoy puesto en evidencia, que es el tratamiento en la prestación del servicio, digamos, deficiencias en la prestación del servicio, que seguramente en el marco del comité también se van a poder resolver.
Usted hizo presentó una propuesta ya más de fondo, que creo que la va a sustentar al interior del comité, donde, digamos, toda la asamblea lo ha nombrado como una especie de asesor. Explíquenos un poquito con más detalle el tema de la propuesta.
Sin duda, desde el punto de vista legal, y esto lo digo porque como aquí estaba un representante del Ministerio de Transporte, él argumentó una serie de normas que regulan la prestación del servicio del transporte en Colombia, y claro, frente al planteamiento del del Ministerio de Transporte, sentí yo, como ciudadano y usuario, que estaba sentándose un mensaje subliminal que no era nada conveniente. Ese mensaje era el de pensar que las tarifas de 9.000 pesos ahorita en Sandoná inclusive siguen siendo bajas y que podrían subir a 12, 13 o 14.000 pesos. Frente a esa postura del delegado del ministerio, que creí yo era peligrosa por el mensaje que estaba enviando, entonces creí necesario mencionar dos fenómenos que se están presentando a la luz de la normatividad y que no son fáciles de abordar. Uno es el tema del monopolio en la prestación del servicio y otro es el tema de la cartelización en la prestación del servicio. Monopolio en cuanto a que el Estado colombiano y su constitución política prohíben, solamente hay unas determinadas empresas que pueden ser monopolísticas y que para eso deben tener la autorización del gobierno y del Estado, por ejemplo, el tema de las licoreras departamentales. El tema de los juegos de suerte y azar es otro ejemplo de empresa monopolística y el único que puede autorizar eso es el Estado. En materia de transporte no puede haber monopolio, aunque de hecho se ha configurado en Colombia el monopolio. Hoy pudimos evidenciarlo. Aquí hay tres empresas únicas que prestan el servicio, que además se aglutinaron en una sola sede. Y cuando hacen eso, configuran además el cartel. ¿Qué es el cartel? Son distintas empresas que se reúnen para prestar bajo los mismos términos, en un preacuerdo, en una manipulación de precios, un mismo servicio. Eso no puede existir, es ilegal. Recientemente, recordemos todos, el cartel de los pañales, que fue denunciado por la Superintendencia de Industria y Comercio, hubo gravísimas sanciones para las industrias que producen pañales para bebés, porque ellos se pusieron de acuerdo a espaldas del Congreso, de la ciudadanía y del gobierno para fijar unos mismos precios a todos los productos. De tal manera que una madre de familia que iba en búsqueda de pañales tenía que sí o sí comprar a esos precios porque no podían haber precios inferiores. Es lo que está pasando en Sandoná. Aquí hay tres empresas que cobran lo mismo, que prestan el servicio bajo las mismas condiciones, y eso se llama cartel. Es ilegal. Las empresas lo han hecho porque creen que era una forma de resolver los conflictos y peleas que se presentaban entre empresas y conductores cuando se disputaban los pasajeros. Lo que no se dieron cuenta, cuando acordaron reunirse y prestar todos el mismo servicio bajo el mismo precio en el mismo sitio, es que habían conformado sin querer un monopolio y un cartel. Eso tiene que discutirse a fondo. Yo le hice el planteamiento hoy al ministerio. El ministerio tiene que pronunciarse obligatoriamente. Y si aquí hay cartel y monopolio, eso tiene que terminarse porque es ilegal, pero enseguida surge la obligación de todos, sobre todo la alcaldía municipal, de regular la forma en que estas empresas deben funcionar dentro del municipio para prestar el servicio intermunicipal, que ya es materia de regulación de parte del Ministerio de Transporte. Pero como dijimos en la Asamblea, aquí todos tenemos obligaciones, todos tenemos la posibilidad de encontrar salidas en consenso frente a estos temas, y el comité va a ser seguramente el espacio más propicio para trabajar a fondo estos temas.
Y lo otro que quedó también un poco en evidencia es que, como lo explicó el funcionario del Ministerio de Transporte, la norma dice un comité nacional, pero parece que esta figura no se ha estrenado en nuestro país.
Como en Colombia, es claro, hay una concepción desde la academia y desde la experiencia que dice que la mejor forma de no hacer nada son los comités, precisamente. Es decir, si usted revisa la normatividad y la forma en que el gobierno concede a los particulares la prestación del servicio de transporte, hay serias deficiencias y deficiencias estructurales. Por ejemplo, el tema de los seguros de responsabilidad extracontractual en Colombia son un abuso. Y de eso son víctimas los transportadores, llámense empresarios o dueños de los vehículos que se afilian a las empresas. Y entonces, ¿qué es lo que produce? Es una cascada de consecuencias que terminan todas en el usuario final. ¿Por qué? Porque el empresario, cuando le suben el precio del seguro de responsabilidad extracontractual en un abuso de las empresas aseguradoras, entonces el transportador lo que hace inmediatamente es subir la tarifa del transporte. Finalmente somos los usuarios quienes terminamos pagando los platos rotos de una serie de fallas estructurales en la prestación del servicio de transporte. De tal manera que según no vamos a resolver las fallas estructurales de la prestación del servicio de transporte en Colombia. Lo que sí vamos a poder lograr, como yo lo dije, es resolver un problema que tenemos allí, pero en un gana-gana, en una relación en la que todos ganemos, empresas, empresarios, conductores y usuarios. La única forma de lograrlo es mediante un consenso que permita que la prestación de ese servicio no sobrepase las capacidades de pago de los usuarios, pero que tampoco afecte la prestación del servicio en cuanto a una canasta de servicios del transporte que es costosa. Aquí se insistió mucho en que una de las principales razones del incremento de tarifas es lo exageradamente caro de la canasta del servicio de transporte. Pero entonces habría que recordar a los transportadores también que las familias tienen una canasta familiar costosísima, que vale mucho más de lo que vale un salario mínimo, y por tanto no puede el sobrecosto en las tarifas de transporte alterar las pocas posibilidades de una canasta familiar que ya de por sí es precaria. Entonces, tenemos que encontrar puntos de equilibrio donde, digo, se mantenga la prestación del servicio, mejore la prestación y se puedan pensar también en perspectivas que ayude a incrementar los ingresos de los transportadores, sabiendo que para Sandoná se va a convertir, de hecho ya lo es, el epicentro turístico del nuevo polo de desarrollo que representa la circunvalar Algaleras.
Yo creo que esa también es otra propuesta muy interesante. Creo que los transportadores se han quedado con ese trabajo, por decirlo de esa manera, viajar de aquí a Pasto y venirse de Pasto para Casandona. Pero no están visionando la oportunidad que está brindando el turismo. Y yo creo que una de las tareas también de las empresas, usted lo mencionaba, es formarlos, además de prestar una buena atención a los usuarios del transporte, es también para que ellos se conviertan en empresarios.
Así es. Se lo decía hace un poquito a uno de los conductores, en el sentido de que él se preocupaba si una de las soluciones fuera la libertad de mercado en la oferta del transporte. Al contrario, la libertad en la oferta de empresas para prestar el servicio de transporte, ¿qué es lo que va a traer en sí mismo? Primero, una mayor competencia, es decir, va a haber más empresas prestando el servicio a diferentes tarifas, y en ese orden de ideas, los mismos transportadores tendrán la posibilidad, o la obligación más bien, las empresas, de pensarse de manera distinta. Estamos encerrados en una visión muy, muy estancada de que el transporte es solamente Sandoná, Pasto y viceversa de los usuarios habituales, de los sandoneños que vamos y venimos a diario o en uno o dos días en semana, o como en mi caso, que viajo los lunes y regreso los viernes o los sábados, es decir, ocupo dos veces el transporte. Pero en virtud de lo que se viene en materia turística, nuestras empresas, porque así hay que llamarlas, son de aquí, tienen la posibilidad, y de eso depende mucho el liderazgo de quienes están al frente de las empresas, de empezar a concebir alternativas frente a la prestación del servicio. Unos conductores bien formados, bien educados, con unos vehículos elegantes, con buena prestación del servicio, que los vinculemos a una red de prestación de servicios turísticos, entonces estos mismos transportadores no solamente van a transportar cotidianamente lo que siempre han transportado, van a tener la capacidad de transportar turistas. Por ejemplo, le pongo un solo ejemplo. Cuando uno va a ciudades grandes por cualquier evento, uno generalmente contrata un taxista de planta para que lo mueva por la ciudad. Eso me ha pasado a mí y creo que le ha pasado a usted y a otras personas. Aquí perfectamente estas empresas pueden dotarse de ese servicio para prestar el servicio por horas o por jornadas a turistas que van a visitar, no solamente a Sandoná, sino toda la circunvalar y los municipios vecinos. Esa, por ejemplo, es una alternativa. Difícil, difícil en la medida en que las empresas lo impidan, pero los dueños de los vehículos inclusive podrían formar tolda aparte y salirse de estas empresas. Yo estoy hablándolo así en perspectiva, esto además amerita estudios normativos, revisar estudios de caso o experiencias exitosas. El caso de Medellín, yo insistí aquí en el ejemplo, porque en Medellín los taxistas ya abandonaron la pelea clásica de la tarifa y de que si es con taxímetro o en control en redes sociales, perdón, en internet, con aplicaciones, y pasaron a convertirse en conductores bilingües, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa eso? Que la innovación es la que está haciendo falta. Y aquí hay que empezar a pensar en la innovación. Yo hice de pronto, no sé si fui un poco duro con las empresas hoy, pero les dije que históricamente la empresa, y sobre todo Trasandona, ha sido una empresa obtusa. Nunca supo visionar lo que venía. Y hoy, que ya sabemos qué era lo que venía, tampoco están visionando y están en una pelea pequeñita, chiquita, de tarifas de 1,000, de 2,000, de 3,000 pesos, cuando el turismo precisamente puede ser aquí la gran alternativa de cómo es una economía de complemento a lo que históricamente hemos venido haciendo.
Profesor Lucho, pues le agradecemos. Le deseamos muchos éxitos en este rol que va a cumplir como asesor de este comité provisional, que va a buscar la conciliación, el entendimiento entre los diferentes actores que tienen que ver con el transporte.
Gracias por la oportunidad, esperemos que así sea, y como lo dije al principio de mi intervención, estamos frente a un problema, lo que significa que hay soluciones. Cuando un problema, para ser tal, requiere tener soluciones. Si un problema no tiene soluciones, no es problema, sino una condición. Aquí las condiciones son las que hay que invertirlas, el monopolio, el cartel, la falta de visión de las empresas, esas son condiciones. Y hay que volverlas problema. Entonces, ¿cómo? Solucionándolas. Yo aspiro que el comité podamos hacer un buen trabajo y que haya comprensión, apoyo de las partes, porque este es un tema delicado. Está involucrado el sustento familiar, hablando de los transportadores, pero también está en riesgo la canasta familiar de más de 25,000 habitantes que somos y que potencialmente somos usuarios, que también se ve seriamente afectada, porque es que 1,000 pesos pareciera nada, pero también tiene un fuerte impacto en la canasta familiar. De tal manera que ojalá esos diálogos sean civilizados, propositivos y que salgan cosas buenas para todos.
Muy amable.
Gracias.